UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo, como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final.
Buenos días, amigos. Esto es La Hora Mágica y conmigo, como siempre, está en primer lugar Concha Vacas. Oye, ¿cómo te...? Estamos en primavera. ¿Cómo va lo de la primavera?
Bueno, bien.
No hay alergias.
Acaba de empezar, pero bien. Además, voy a estrenar un recital el jueves a las 7 de la tarde en Santa Pola, que habla de las fuentes de la poesía, que tú tienes algo también que ver en ese recital.
Bueno, pues empezamos muy bien, porque además la entrada a la radio, lo primero que hemos visto es una florella preciosa. Entonces, sí. Alberto, ¿y tú?
Pues nada, estamos también en el mismo barco. Vamos a ver el día 26 en Santa Pola, bueno, cómo sale.
Hoy es un día muy especial para el programa, porque estamos a 23 de marzo. Faltan 5 días para celebrar, para recordar la muerte del poeta que da nombre a esta universidad. Hoy vamos a hacer una entrevista también especial. Aitor Larrabide, que es el director de la Fundación Miguel Hernández, que lo tengo aquí con nosotros. Buenos días, Aitor.
Hola, muy buenos días.
Y tendremos dentro de un rato también, porque no puede faltar, a José Luis Ferri, que es el director de la cátedra Miguel Hernández de aquí de la universidad. Eso será como el plato fuerte que hoy vamos a tener. Pero vamos a iniciar también con un gran entrante, porque esto que vamos a hacer es un estreno mundial. Vamos a ir una música que después le explicaré un poquitín de historia de ella.
Cuando los años hacían que yo anduviera con prisa, la escuché una noche cantar con una sonrisa. Por si te vas a casar, le preguntaba al olvido, y entre su voz y mi voz fue y nos hicimos amigos. La vida nos separó sin llantos ni vientos raros. Yo me dediqué al humor y ella hacer versos claros. Ana María dos ventos de las palmeras dormidas. Ana María silente, gritadora de suspiros. La vida da tantas vueltas que nos volvió a reencontrar. Actuando en un teatro y ella escuchando la mar. Ana María dos ventos de las palmeras dormidas. Ana María silente, gritadora de...
Bueno, Ana María, yo sé que eres una de nuestras más fieles seguidoras. Esta es una felicitación también nuestra, de todo el equipo. Ana María Drax, la cantante más importante que ha tenido esta ciudad. Y lo digo por si alguien tiene que tomar buena nota de ello. Decir también que el montaje de esta música ha sido de Pastorius. Pastorius es su esposo, aunque se disimula detrás de este nombre. Y a continuación vamos a seguir también con algo muy poético. Es una poesía de un cantautor belga que nos la va a traer Concha Vacas.
Siguiendo el manual de ruta que nos habíamos propuesto cuando iniciamos este programa de en la radio allí por el mes de septiembre, octubre, que dijimos vamos a traer autores de fuera de España. Pues sí, hoy tenemos a un cantautor francés. Él nació el 8 de abril del 1929. Su nombre artístico, Jacques Brel. Brel lo toma del apellido de su madre. Muere el 9 de octubre del 1978, con 20 años de actividad, de un cáncer de pulmón, con apenas 49 años, una pena. Como tú has dicho muy bien, él era belga y hablaba perfectamente francés y vivió en Francia, claro. Trabajó como actor y cineasta y se afincó en la canción. Sus canciones son reconocidas por la riqueza de su poesía, pero sobre todo por esas letras llenas de vida, llenas de sinceridad y ese magnetismo cercano que hacía que todos nos sintiéramos felices cuando oíamos a Jacques Brel. Desde luego su canción más conocida fue Ne me quitte pas, que salió al mercado en el 1959, No me deje. Lo fácil hubiera sido traer la poesía de Ne me quitte pas, pero he querido traer otra que ahora recitaré. Por último, decir que fue uno de los cantantes más conocidos de lo que se denominó la chanson française. Los viejos. En este poema capta muy bien esta etapa de la vida, de la soledad, del aislamiento que a veces es propuesto por la gente que tiene alrededor o a veces por la misma persona, el abandono y la incomunicación. Los viejos ya ni hablan. O a veces quizás con los ojos nada más. Siendo ricos, siguen pobres. No tienen ilusiones. Un solo corazón para dos. En su casa se respira el tomillo, la limpieza, la lavanda y algún verso de antaño. Aunque se vive en París, se sigue viviendo en provincias cuando se vive demasiado tiempo. ¿Es acaso por haber reído tanto que sus voces se quiebran cuando hablan de ayer? ¿Y por haber llorado tanto que lágrimas de llanto perlas siempre sus ojos son? Y si tiembla un poco, es porque ver envejecer el reloj de pared que tiembla en el salón, que dice sí, que dice no, que dice os espero. Los viejos ya ni sueñan, duermen en sus libros. El piano está cerrado, el gatico ya está muerto y el aperitivo del domingo ya no les hace cantar. Los viejos no mueren, sus gestos están arrugados, su mundo es tan pequeño, de la cama a la ventana, de la cama al sillón y de la cama a la cama. Y si salen aún tomados del brazo, vestidos de sueños, es para seguir bajo el sol el entierro de otro más viejo, el entierro de otra más fea. En lo que dura un sollozo, olvidan por una hora el reloj de pared que tintinea en el salón, que dice sí, que dice no, que dice os espero. Los viejos no mueren. Se duermen un día y duermen demasiado. se toman por las manos con temor a perderse, pero se pierden sin remedio. Y el otro que queda ahí, para bien o para mal, lo dulce o lo severo, pero eso ya no tiene importancia. De los dos, el que queda vive en el cielo. Quizás lo vuelvan a ver, lo verán de pronto otra vez, atravesar el presente, excusándose, sí, de no ir ya más lejos, tratando de escapar por última vez del reloj de pared que tintinea en el salón, que dice sí, que dice no, que dice os espero, que dice sí, que dice no, que dice ve.
Bueno, qué bonito. Muy bonito, muy bonito. Y que nada, felicitarte, lo que haga Concha, porque lo ha hecho estupendamente, y creo que esto es una aportación interesante, muy importante a la poesía. Decir que hemos oído el Adagio for String de Samuel Barber, que es otro gran músico norteamericano, y que esta es posiblemente uno de los adagios más tristes, pero también más bellos que hay en la música del siglo XX. Y ahora vamos a cambiar un poquito de tercio, como dirían los toreros. Por favor, queremos la música esa de la conquista del paraíso, porque nos vamos al paraíso. Concha, si yo te pregunto que me digas el nombre de las Islas Canarias, estoy seguro que me las dirías, ¿verdad?
¿Tú qué crees? Son 8, pero te voy a decir 9. La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro, La Palma y el Islote de Alegranza.
¿Y si yo subo una más? ¿10?
Pues, ¿qué te voy a decir? Que me estás entrando de lleno en tus leyendas.
Pues sí. Existe una décima. Quizás la más bella, la más grande, la más misteriosa, la conocida como la encubierta o la encantada. Se trata de la isla de San Borondón, la que aparece y desaparece por lo menos una vez cada siglo entre las aguas del Océano Atlántico.
Efectivamente. Dicen que es una isla tan bella que todos aquellos que han conseguido pisarla jamás han regresado. Por eso, hoy en día, y desde hace muchos siglos, la isla de San Borondón es una de las leyendas marinas más conocidas y más misteriosas, tanto que incluso mantiene un nexo con la mítica Atlántida.
Todo comenzó con una misión divina, ¿sí? La que le encomendó un ángel en nombre de Dios al monje irlandés San Brandán de Clofer, que con el tiempo sería elevado a los altares, conocido también como Brandán del Navegante, y por una deformación del lenguaje, al castellanizarlo, acabó llamándose Borondón. La misión consistió en descubrir todos los misterios que ocultaba el inmenso y desconocido Océano Atlántico, una misión que debería durar 7 años.
Esto ocurrió entre los siglos V y VI, sin que se pueda determinar la fecha exacta. Pero en esos siete años, el navegante descubrió las 7 Islas Canarias. No nos perdamos en este dato. 7, número cabalístico. Por eso el ángel, después de descubrir las 7, le mandó que siguiera navegando y buscando más tierra.
Continuó haciéndolo, lo que le dijo Dios, y navegó durante otros 7 años sin encontrar nada, por lo que, cansado, decidió regresar a su Irlanda y a su abadía. Pero esta vez el ángel volvió a decirle que siguiera buscando la isla de las bienaventuranzas, la más bella, repleta de maravillas, plantas y ricos manjares, recreación del paraíso terrenal.
Y Brandán siguió buscando durante 7 años más sin encontrar nada. Ya desesperado y dispuesto a rendirse, Dios hizo aparecer de las profundidades marinas una isla sobre la que pudieron descansar e incluso celebrar misa, él y sus 13 compañeros.
Sin embargo, nada más terminar la celebración, la isla volvió a desaparecer y se sumergió en el agua. En realidad, se trataba de una ballena gigantesca que la imaginación de la gente convirtió en una isla que aparecía y desaparecía en la parte más occidental del archipiélago, después de las Islas del Hierro y La Palma. Aquella maravilla se extendió entre todos los navegantes de la época.
Y a partir de San Brandán de Clefort, fueron muchos los marineros que llegaron a ver la gran isla, hasta el extremo que se llegó a mencionarla en el Tratado de Alcazobas, firmado por los reyes católicos Isabel y Fernanda y el rey de Portugal, Alfonso V, por el que se repartían el dominio del Atlántico más próximo al continente africano. En dicho documento oficial se menciona a la isla de San Borondón como pendiente de descubrir y pertenecía al Reino de España, ¿eh?
Posteriormente, Leonardo Torini, un ingeniero, historiador y geógrafo italiano al servicio de Felipe II, realizó un trabajo cartográfico del archipiélago canario y en su descripción de las islas vuelve a relacionar y mencionar a San Borondón, haciendo constar que estaba por descubrir.
Y tanto, hasta el siglo XVIII los avistamientos de la isla siguieron produciéndose y se llegaron incluso a determinar sus límites y sus dimensiones espectaculares. Unos 480 kilómetros de largo por 155 de ancho. Aunque ninguno de los que lo contó llegó a pisarla. Al contrario, dijeron que la persona que la pisaba nunca volvía.
Por lo que la décima isla Canaria solo se ha quedado en la leyenda para la posteridad. Una gran isla que aparece y desaparece a su capricho de las profundidades marinas. Dicen que cada vez en este siglo XXI, aún no lo ha hecho. Tal vez la IA consiga verla.
Pero no hay nada nuevo bajo el sol, como dirían los romanos, ya que en el siglo II el geógrafo, astrónomo, músico, matemático, egipcio, llamado Claudio Ptolomeo, que escribió numerosos tratados sobre materias diversas, en su segundo libro hablaba de la geografía y describe que en esa parte del Atlántico existía una isla que se llamaba Aprositus, que define como la isla a la que nadie puede llegar. Y eso me hace pensar, tal vez, que Platón, cuando habla de la Atlántida, no estaría pensando en la isla de San Borondón.
El convencimiento de la isla de San Borondón es tal que en Argentina existe la bahía de San Borondón, llamada así porque los marinos que formaron parte de la expedición de Magallanes atribuyeron la formación de esa bahía a un desprendimiento de la isla de San Borondón.
Pero todo en esta vida puede tener una explicación. En este caso es bien sencilla de enunciar, pero compleja de describir y tal vez de entender. Se llama reflexión atmosférica.
Sí, es un fenómeno meteorológico denominado también Fata Morgana. Sí, por Morgana, el hada hermana del rey Arturo, que se puede producir en los días brumosos cuando la luz del sol, por una inversión de la temperatura, refleja la imagen de un objeto tan real como el de una isla, pongámonos por ejemplo el Hierro o la Palma, sobre las nubes que haya sobre él. Esta imagen reflejada se proyecta a su vez sobre la bruma de la superficie marina, por lo que los marineros ven no existe, sino puede ser cualquiera de las islas próximas proyectadas por la reflexión atmosférica. Es decir, la isla de San Borondón es un espejismo puro y duro, como el que se puede producir en un desierto.
Pero aún después de haber encontrado una explicación racional a la existencia de esta décima isla canaria, presente solamente en la fantasía popular, o en un fenómeno atmosférico, es realmente bello pensar que algún día en este siglo pudiera surgir de las profundidades marinas la isla de las Bienaventuranzas en las que creyó San Borondó, el abad Clozar.
O tal vez habrá que esperar al año 7777. Acordaros de que este número es cabalístico y tal vez ese año yo vaya por fin a las Islas Canarias, que no he ido, y pisaré la isla de San Borondó. Difícil. Y hasta aquí llega la leyenda.
Difícilmente creo que la pises, como no vayas antes. Bueno, y pues, escúchame, ¿eh? Eso de que en la ballena puedan decir misa es mucho imaginar, ¿eh? Pero bueno, es una leyenda muy bonita.
No vamos a entrar en la imaginación de la gente.
No.
Hemos estado oyendo la música de Vangelis, La conquista del paraíso, y ahora sí que le vamos a dar entrada a nuestro compañero Alberto Camacho. ¿Qué nos has preparado para hoy?
Bueno, hoy teníamos el programa dedicado un poco a Miguel Hernández, y Miguel Hernández, como se ha ido y se irá oyendo a lo largo del programa, tenemos algunas sintonías. Lógicamente, a los poetas siempre les han hecho buenas referencias los cantautores. Y aquí en este país, pues la época dorada, porque ahora no se les escucha tanto, pues ha sido los años 60-70. Esa época estuvo marcada por canción de autor, en otras regiones por la nova cançó, y también siempre han sido gente vinculada a la poesía y con una fuerte carga emocional y poética. Entonces quería hacer un resumen cortito, como hice el otro día, para, aunque se quede alguien en el tintero, pero que nos traiga recuerdos, aunque sea solo de palabra, nombrar a unos cuantos. Entonces he empezado alfabéticamente por Ana María Drac, Andrés Dobarro, Antonio Flores, Cecilia, Chicho Sánchez Ferlosio, Hilario Camacho, Imanol, Javier Crae, Javier Ruibal, Joan Bautista Humed, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, José Antonio Labordeta, José Luis Perales, Lluís Llach, Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, Maritrini, María del Mar Bonet, Paco Ibáñez, Pachi Andión, Raimón, Rosa León, el dúo Vainica Doble o Víctor Manuel, como un resumen. Y en concreto en el tema de Miguel Hernández hemos tenido hoy, o vamos a tener, referencias en Serrat, en El Niño de Elche, en la cantante americana de origen por parte de padre mexicano, Joan Baez, en Jarcha, y localmente, y para la gente más joven, tenemos referencias que han hecho muy buenas cantantes como Nach, con sumo respeto, un grupo, y Extremoduro. Eso es un pequeño referencia, bueno, a cantautores y algunos con temas.
No sé si lo he mencionado, me he despistado. ¿Jarcha?
Jarcha también tiene referencias a las poesías de Miguel Hernández.
Lo tuvimos aquí en la universidad y efectivamente Jarcha aportaron también o mostraron esa... yo creo que una de las elegías mejor interpretadas que se hicieron en la época aquella. Yo por lo menos eso es lo que recuerdo. Estamos esperando a José Luis Ferri, pero tenemos aquí a Aitor Larrabide. Pero antes, perdón, vamos a escuchar al Niño de Elche y el Chojín cantando elegía.
Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa, de la tierra que ocupa y estrenora, compañero del alma tan temprano, de la tierra que ocupa y estercora, compañero del alma tan temprano.
Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré mi corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por dolerme me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe dado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida.
Ando sobre rastros de difunto.
Aitor, vamos a comenzar contigo. Pero quisiera comenzar esta entrevista primero recordando a un hombre que dejó una gran huella en esta universidad y que fue el gran propagador, quizá en un momento bastante más difícil, que fue Paco Esteve. Sirva como homenaje a él, ya que yo creo que todos los que estamos aquí fuimos amigos suyos, que nos entras un poco con ese tema, no sé qué te parece.
Bueno, buenos días, pues me parece perfecto porque aparte que de los 56, casi 57 años que tengo, yo conocí a Paco Esteve cuando yo tenía 22 y para mí pues esto en estos 34 años ha sido pues una figura fundamental. Efectivamente, él ya en 1900, ya antes, pero en el año 76, 1976, cuando él trabajaba en la editorial Zero Six en Madrid, pues ya preparó, ayudó a coordinar la primera edición de las poesías completas de Miguel Hernández. Y aparte de eso, pues fue el creador e impulsor de la Asociación de Amigos del Poeta en 1980. Y también, y hablando desde esta universidad, pues el impulsor de la cátedra Miguel Hernández en 2010. Y hay que recordar que cuando abandonó la dirección de la cátedra, tuvo el gesto generosísimo de donar su biblioteca dedicada al ámbito periodístico. Él era catedrático de periodismo de ciencias de la información en la Universidad Complutense, a esta universidad. Por lo que yo creo que este sentido que tenemos, todo este sentimiento, es desde luego tiene que ser también el de esta universidad, y el que ojalá también pronto esta universidad no solamente valore ese gesto y la figura de Paco Esteve, sino que se le reconozca de alguna manera, porque es de justicia el que esta universidad, que lleva el nombre del universal poeta de Orihuela, y que siendo Orihuela era de todo el mundo y universal, también tenga ese gesto de reconocimiento hacia la figura de Paco, que se nos fue hace un mes y poco, y que de alguna manera pues con él se nos ha ido pues una época también, una época más complicada de difundir la figura de Miguel Hernández, pero nos ha dejado una senda y nos ha dejado una huella a la que estamos obligados desde luego a continuar y a seguir.
Él fue también creador de la senda, ¿no?
Sí, él fue uno del principal impulsor de la senda del poeta en 1998, y que además en unas condiciones, bueno, pues muy voluntaristas, y fue después el que de alguna manera colaboró en la homologación como GR125 como tal, como la senda, y sobre todo en el que el IBAG, Instituto Valenciano de la Juventud, entrara a formar parte directamente en la organización de la senda del poeta.
¿Cómo? Ahora volveremos sobre la senda, pero a mí me interesa que nos digas cómo era Paco, porque yo lo recuerdo en las últimas sendas, llevado por su hija y por su mujer en silla de ruedas. Y a mí me parecía impresionante que aquel hombre que estaba muy malito ya tuviera esa fortaleza para seguir la senda hasta el final. ¿Cómo era él como persona?
Pues él, yo cuando lo conocí con 22 años, yo era un estudiante de tercero de filología hispánica, era una persona muy enérgica, que sabía muy bien lo que quería, sabía muy bien lo que significaba luchar por la promoción, la difusión y el reconocimiento de Miguel Hernández. Y era una persona que, bueno, tenía mucha suerte, improvisaba, pero tenía mucha suerte a la hora de improvisar. Y luego lo que hizo, estableció una red de contactos, de amistades, de relaciones. Cuando, por ejemplo, desde la Asociación de Amigos, yo me acuerdo que en su coche, pues parecía, bueno, en su coche tenía no solamente un juego completo de recambio de ropa y de todo, sino que tenía libros que, y revistas, la revista Silvos de la Asociación de Amigos que repartía generosamente. Era una persona, un verdadero impulsor, en, sobre todo en colegios e institutos. Él creía que era muy importante que desde los colegios e institutos se reconociera la figura de Miguel Hernández, porque entendía que más allá de la poesía era una figura que ofrecía un modelo, una ética y una forma de conducta como ciudadano muy importante. Ya digo, era enérgico y cuando tenía que defender la figura de Miguel, era así. De hecho, cuando en 1990 Juan Guerrero Zamora publicó su libro sobre el proceso a Miguel Hernández, muy enérgicamente salió a la palestra pública para defender que Miguel Hernández murió por su ideología, por ser coherente con esa ideología, y que su mujer, Josefina Manresa, rechazó cualquier tipo de presión para que Miguel Hernández fuera liberado. Y sobre todo una persona que recordemos, natural de Pinoso, pero criado en Elche, en esta ciudad que nos acoge, y era una persona muy vinculada a la tierra, era una persona que tenía un gran sentido del humor, se reía de todo, consideraba que el humor, como una figura, como en el caso de Miguel Hernández, era fundamental para sobrellevar la vida y la amistad. Yo creo que ese concepto de la amistad era lo que a él le caracterizaba. Y como digo, efectivamente, tenemos una imagen ahora de Paco en la silla de ruedas, pero hasta el último momento quiso acompañar, quiso estar y quiso de alguna manera que su presencia se hiciera notar. Y hoy, aún hoy, falleció el lunes 16 de febrero pasado, pero aún hoy sigue su figura muy presente, y yo creo que debe seguir, porque nadie como él, con tanta generosidad, con tanta pasión, con una pasión que yo creo que hoy es tan necesaria, pues nos debe de alguna forma iluminar y guiar en este camino.
Yo conocí a Paco primero como cliente. Primero conocí a su hermano y después a él, porque yo era bancario o cajero. Entonces existía la caja. Pero después tengo que decir que me presentó mi primera novela, me la presentó en Madrid, y puedo recordar que el día que me presentó la novela le robaron en la calle. Y a pesar del disgusto que se llevó en plena calle, efectivamente no lo demostró hasta que no terminó la presentación y me contó lo que le había pasado. Yo guardo un recuerdo magnífico de él, y hasta aquí podemos, porque queremos también hablar de Miguel Hernández. Dentro de 5 días hace que murió el poeta. ¿Qué tenéis previsto para partir para el día 28? Porque creo que hay alguna confusión, por lo menos desde mi posición, sobre lo que va a ser la ruta del poeta y las actividades la senda del poeta y las actividades que estaban previstas o que están previstas.
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos defendido siempre, y Paco también lo defendía, que hay que recordar, homenajear, celebrar la obra, la figura de Miguel Hernández siempre, no en días destacados. Efectivamente, este año, el 28 de marzo, cae sábado, víspera de, en esta comarca, en la comarca de la Vega Baja también es muy importante, víspera de Domingo de Ramos. Nosotros, por ejemplo, como fundación, estamos hablando como Fundación Miguel Hernández, pues vamos a celebrar mañana martes por la tarde, vamos a presentar un libro de un poeta oriolano, José Luis Cerón Huguet, un libro, El umbral y las resonancias, libro publicado por la Fundación, que recoge textos críticos, la mayor parte de ellos son sobre Miguel Hernández, y lo vamos a presentar en la Biblioteca Pública Fernando de Loaces de Orihuela, mañana martes por la tarde. Pero es que este viernes, la víspera, viernes 27, que es el Día Mundial del Teatro, vamos a fallar el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández a partir de las 11 de la mañana en Orihuela. Y el mismo viernes, por ejemplo, por la tarde, a las 8, en Redován, que es la cuna donde nació el padre de Miguel Hernández, vamos a inaugurar una exposición sobre los murales de San Isidro, del que este año 2026 se conmemoran el 50 aniversario, en la sede del Partido Socialista en Rodován, y presentaremos también una antología, Sonreídme, poesía comprometida, de Miguel Hernández, publicado por el Ateneo Sociocultural Viento del Pueblo y por la propia Fundación. El día 28 no vamos a hacer ningún acto público. Yo tengo además un acto privado, familiar, que tenemos una boda en Elche además. Pero vamos a seguir, estamos preparando, lo has comentado, la edición de La Senda del Poeta. La Senda del Poeta, que además...
Perdona que te corte, ¿qué edición es ya?
Bueno, La Senda del Poeta se suma a las ediciones de La Senda del Poeta, las ediciones que se hicieron, La Ruta Nocturna Perito Lunas, que se realizaron, que coordinó Paco Esteve. En total han sido 30, y además, bueno, pues desde 1998... al 2026, teniendo en cuenta que en los años del COVID se hicieron virtuales y en 2010 se hizo doble edición en marzo y en noviembre. Pero lo que queremos es destacar que esta senda va a estar dedicada a la memoria, a la figura, a la presencia de Paco Esteve, por supuesto, y también, por otra parte, el decir que la Senda del Poeta va a estar organizada por la Fundación Cultural Miguel Hernández y por el Ministerio de Cultura, que fue el que ha tenido la sensibilidad de colaborar en la organización.
Ahora nos cuentas esto.
Sí, pero antes yo quiero oír un nuevo tema sobre Miguel Hernández. En este caso, bueno, yo quiero no, quiero que lo escuchen ustedes. Me meto en el papel. Es cierto, puede ser. Quiero que lo escuchen ustedes. A Juan Manuel Serrat, Romancillo de Mayo.
Verde de mayo, correjuelas y albahacas, a la entrada de la aldea y al umbral de las ventanas. Al verlo venir se han puesto cintas de amor en las guitarras, celos de amor en las clavijas, las cuerdas lazos de rabia, y relinchan impacientes por salir de serenata. En los templados establos donde el amor huele a paja, a honrado estiércol y a leche hay un estruendo de vacas.
Pepe, nadie como Serrat cantó a Miguel Hernández, ¿no?
Esa es la pregunta, me la has quitado de la boca. Pero esa es la pregunta que le iba a hacer a Aitor. La pregunta es, ¿en qué medida crees que influyó Juan Manuel Serrat para la difusión, y sobre todo en América, la difusión de la obra de Miguel Hernández?
Pues yo creo que fue esencial, ha sido esencial, porque supo conectar con una generación, con un tiempo histórico también, en el que se abría en España y en otros países de América Latina un tiempo de esperanza, un tiempo en el que se aspiraba a la democracia, se aspiraba a un cambio político, y además supo conectar con esa generación, supo también conectar con esa generación de personas, de hombres y mujeres, que, bueno, siendo jóvenes, algunas tenían dificultades de acceso a ediciones, a publicaciones de Miguel Hernández, y con unos ritmos muy actuales, y sobre todo con una selección de poemas que yo creo que representan muy bien la iconografía y la esencia del poeta en Argentina, en Chile, en Cuba, en países en los que políticamente empezaba a haber, en España en el año 72, pues fue, yo creo que fue fundamental y vital. De hecho, tanto en Argentina, las ediciones de la editorial Losada y Juan Manuel Serrat, pues fueron fundamentales. Y en España, ¿qué voy a decir? Todavía aún hoy en la Casa Museo del Poeta Miguel Hernández, y mira que ha habido composiciones y ha habido versiones de poemas, pero es la más demandada para digamos, ambientar la Casa Museo. Y yo creo que supo, como digo, conectar muy bien con esa generación de hombres y mujeres que pueden ser los de mis padres, la edad de mis padres, y que se abría, como digo, en un tiempo de esperanza de España.
Alberto, sí, pues, Alberto, yo quiero que también esto intervenga, porque está ahí muy
callado. No, estaba porque, claro, hay que estar muy pendiente, es mucha información y muy bonita. Sí, vuelvo al tema de lo que hemos comentado antes, que para mí, igual que a lo mejor yo no tuve la ocasión de conocer al señor Esteve, pero que sí recuerdo que, coincidiendo con los años que nombra aquí Aitor, que tuvimos una suerte quizá que a partir de los años 71, 72 en adelante, en distintos sitios del país empezamos a tener unos profesores que hasta cierto punto tenían menos miedo, empezaron a enseñarnos cosas que hasta entonces estaban vetadas. Entonces, igual que los profesores nos empezaron a abrir la mente, los cantautores también, algunos le echaron narices y empezaron a descubrir a los poetas que hasta entonces estaban semiocultos.
Aitor, vamos a entrar en el meollo de este año, en lo difícil de este año, la senda. ¿Qué ha pasado con la senda?
Bueno, ha pasado que desde el IVAG, Instituto Valenciano de Juventud, se cambió, quisieron cambiar o propusieron que se cambiara el formato de la senda, que no fuera, digamos, 3 días de recorrido, de andar, de una actividad de senderismo, porque consideraban que en las últimas ediciones, por una parte, había un número de personas mayores de 30 años, y por otra parte, ellos también escribieron que la senda del poeta había perdido la homologación como GR125, como Gran Recorrido 125, y eso, pues, ellos entendían que era un problema para la organización. Desde el principio, bueno, la senda del poeta estuvo como 8 o 10 ediciones, las 8 o 10 ediciones primeras sin ningún tipo de homologación. La homologación como GR125 no es preceptiva ni legal ni obligatoria para realizar la senda, por supuesto. También ellos entendían que cuando dijeron que en las últimas ediciones había un número mayor de 30 años, de personas de mayor de 30 años, la senda, uno de los valores ha sido que interconecten personas de jóvenes con mayores, y sobre todo porque la senda, el camino, es una excusa para encontrarnos todos en un paisaje, en 3 comarcas, la Vega Baja del Segura, el Bajo Vinalopó y el Alicantí, 3 comarcas de la provincia de Alicante, 3 espacios geográficos, paisajes, poesía, la biografía de Miguel Hernández, experiencias. Eso es un poco la senda, o cómo se entiende, o cómo se interpretó, o cómo Paco Esteve entendía que debía ser la senda. Cuando la senda ha sido además un lugar, un espacio en el que ayuntamientos con significaciones políticas o con responsables políticos diferentes, o sea, de partidos diferentes, se han unido en torno a la figura de Miguel Hernández gracias a la senda. Pues yo creo que ese es el valor. Y entonces, cuando desde el IVAG se comunicó que no iba a financiar esa actividad, pues ya desde la Asociación de Amigos del Poeta, que recordemos, junto con la Fundación Miguel Hernández, impulsó la senda del poeta, queríamos, además en este año tan especial por el fallecimiento de Paco, pues organizar una senda que fuese como la del principio, como año 98, año 99, pues un poco voluntarista. Y cuando el Ministerio de Cultura, pues, se enteró de estas circunstancias, pues ya se pusieron en contacto conmigo y ya dijeron que iban a ofrecer una cantidad de dinero para que organizáramos la senda, evidentemente mucho más modesta en el número de participantes, porque organizar la senda es algo complejo, es muy difícil, es complicado, y sobre todo aunar voluntades desde el punto de vista institucional para realizarla. Entonces, como es algo, era algo, digamos, complicado, decidimos que fuese viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril las fechas de realización de la senda. me puse en contacto, nos pusimos en contacto con responsables de los ayuntamientos por donde transita la senda. Concretamente el lunes tuvimos una reunión con la concejala de Juventud de Elche, María Bonmatí, que nos acogió muy generosamente, muy cálidamente, y que fue, además que tenía claro también que Elche tenía que estar con Miguel Hernández, la universidad también, desde el Vicerrectorado de Cultura, y desde luego también el resto de ayuntamientos por donde pasa la senda, que han estado siempre y que siguen estando al lado de la senda: Orihuela, Redobán, Callosa de Segura, Granja de Rocamora, San Isidro, Cox, Albatera, Crevillent, Elche, Alicante, o sea, y luego, por supuesto, la Cátedra Miguel Hernández, la UMH, que va a poner a disposición de los senderistas pues el servicio de podólogo, de fisioterapeuta, el servicio de restauración. Yo creo que Miguel Hernández sigue teniendo un peso, y la senda del poeta tan relevante, que ninguna institución, ninguna entidad, ningún ayuntamiento pues ha permanecido ajena, por lo que de alguna manera nosotros queríamos completar el círculo, el rendir homenaje a Paco Esteve y a quienes como él pues también impulsaron la senda. Y desde luego, pues en esta primavera que se ha hablado antes al inicio del programa, que empieza, pues que es símbolo de una esperanza, de una regeneración, de un tiempo nuevo, de un tiempo de esperanza y de un tiempo en el que el sol nos va a seguir acogiendo, pues teníamos que hacer ese esfuerzo, y sobre los hombros pues digamos que tenemos ese trabajo, no exento también, hay que decirlo, pues de algunas ingratitudes, y sobre todo pues de amenazas que he recibido, de amenazas, insultos y descalificaciones de un lado y de otro, los unos solo y los otros, como decía mi paisano Unamuno. Pero yo creo que por encima de todo lo que quiero destacar es el significado de la senda, y yo quiero decir desde aquí que este año también, lo digo públicamente por primera vez en este espacio que quería que fuese el primero, pues las distinciones de senderistas del año van a recaer en esta edición tan especial en la figura de Pilar Casasola, pareja, compañera de Paco Esteve, y en las dos hijas de Paco, de María, de Marieta, como se la conoce familiarmente, y de Laura. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, recoger ese testigo y ese testimonio de Paco Esteve en esta edición.
Yo tengo que decir que Pilar es paisana mía, bueno, paisanos somos andaluces, y eso desde el día que nos conocimos, pues nos caímos bien, creo yo. Has dicho una cosa que la pregunta un poco puede ser un poco incómoda, pero esa es mi función. ¿Miguel Hernández sigue siendo un poeta incómodo?
Yo creo que, bueno, como me gusta meterme en las últimas 4 semanas en jardines, pues yo creo que Miguel Hernández sigue siendo incómodo, pero sigue siendo incómodo para aquellas, barra, ya no se hace distinción, para aquellas personas que entienden que es una figura fundamental, no solo desde el punto de vista literario, sino esencialmente como un ejemplo de coherencia, como un ejemplo también de esperanza, y sobre todo de compromiso con el tiempo que le tocó vivir. Y sigue siendo algo incómodo, pero no debería serlo en los tiempos en los que nos encontramos, y sobre todo con una figura que sigue siendo una figura esencial para la ciudad de Elche, para la provincia y para toda la comunidad valenciana.
Vamos a oír a otra gran intérprete de la poesía hernandiana, como fue Joan Baez.
Llego con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida.
Bueno, quería hacer una pequeña referencia porque aunque esta mujer no sea española, pero ha tenido siempre un detalle bastante bueno, porque su padre, como he dicho antes, era mexicano y a pesar de su fama internacional y de ser una de las primeras que hubo en su país, quizá junto a Bob Dylan, pero siempre ha tenido ese pequeño detalle de recordar el idioma, lo canta además perfectamente y ha hecho esta referencia a nuestro poeta universal. Un breve inciso, que es una curiosidad, su padre fue un científico también que contribuyó al invento de los rayos X que hoy usamos muchos en medicina.
Bueno, y mientras tanto se han incorporado a la tertulia José Luis Ferri. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Se ha hecho esperar, ¿eh?
Bueno, sí,
las obligaciones te llamaban.
Obligaciones, ¿verdad? Docentes. Que
hemos estado hablando, bueno, estado hablando de tu tema. Porque, bueno, todos nuestros oyentes saben quién es José Luis Ferri, pero hay que presentarlo. José Luis Ferri es profesor de esta universidad, Miguel Hernández, y el director de la cátedra, Miguel Hernández. Estamos a 5 días de conmemorar, sí, de recordar. No me gusta celebrar, porque esa fecha no se celebra, la muerte de Miguel Hernández. Uh-huh. Y queremos oír, pues, por parte de la cátedra, ¿qué tenéis previsto, qué tenéis pensado hacer?
Bueno, para ahora mismo, para el día 28, la verdad es que no hemos pensado en nada en concreto, más que, bueno, hacer alguna lectura. Yo voy a movilizar a algunos alumnos y eso, pero realmente es que todo lo hemos pasado a un mes después. Todo lo que teníamos previsto para esas fechas, como bien sabe Aitor Larrabide y ya habréis comentado, la casi amenazada, amenazada senda del poeta a punto de desaparecer, pues se ha podido salvar gracias a intervenciones para mí clave, como la del propio Aitor, para salvarla de alguna manera, y se ha conseguido salvar y se va a pasar justamente un mes después. Ahí sí que tenemos ya preparadas una batería de actividades que se van a desarrollar tanto en el punto de partida como a lo largo de la senda, y estamos madurando cosas que vamos a hacer también en la UMH, como hemos hecho todos los años cuando hemos recibido a los senderistas el sábado de senda, ¿no? Ahí ya nos dejaremos un poco, echaremos la casa por la ventana con un montón de actividades. Y bueno, hay proyectos para Miguel durante el año, hay muchos, no solamente concentrados ahora en estas fechas, ¿no? Pero algo haremos también el día 28, especialmente para que no se nos olvide que fue el día en que el poeta, contra su voluntad, nos dejó en una prisión. Y bueno, y que sobre todo hablar de la vigencia. Yo creo que lo más importante, saber que no se acabó la historia con la muerte del poeta, sino que estamos hablando de él, seguiremos hablando de él y cada vez se hablará más de él.
Para homenajear al poeta, ¿qué fecha es más importante, la de su muerte o la de su nacimiento?
Hombre, históricamente hemos conmemorado, siempre la de su muerte, porque yo creo que es lo que marcó más, ¿no?
Pero ahora se os obliga a tener una fecha, ¿no? Se os ha obligado a que escojáis entre el nacimiento.
No, se nos ha obligado, sencillamente se nos ha impuesto que todo se iba a pasar directamente, no se iba a hacer la senda, estoy hablando desde la Generalitat Valenciana, que no se iba a hacer la senda y se haría algo, pero para la fecha del nacimiento del poeta en octubre, ¿no? A finales de octubre. Pero no es una cosa que se haya elegido. Siempre se ha recordado el nacimiento, sobre todo cuando se cumplió el centenario del poeta, que en torno a esa fecha pues se organizó el congreso que se hizo, ¿no? El centenario, en el año 2002. Pero sí que es cierto que en el año 2012, perdón, quería decir, 2010, no sé por qué se me ha metido el 2 por en medio. En el 2010 hicimos un centenario y cumplimos el centenario y lo organizamos en torno a esa fecha. Pero la fecha del nacimiento de Miguel no nunca la hemos conmemorado como ha sido la de su muerte en Alicante aquel 28 de marzo del 42. Y ahí sí que hemos insistido mucho, y la senda que con sus veintitantos años, casi 30 años de celebración, siempre se ha hecho ahí. Es que además yo creo que es más bonito inaugurar la primavera que inaugurar el otoño, no lo sé, pero a mí me gusta más la primavera.
De todas formas, desde la cátedra sí que hacéis un curso de invierno, ¿no?
Hacemos un curso de verano y tradicionalmente se ha hecho siempre un curso de verano. Lo que pasa que algún año hemos cambiado, hemos hecho un curso de invierno, quizá porque nos cuadraban más las fechas, porque los ponentes que íbamos a traer también les venía mejor. Pero sí, entre una de las actividades que organiza la cátedra anualmente es ese. Ya tenemos diseñado el curso de verano que se va a celebrar en septiembre, preparado para el 2026.
Uh-huh. Oye, le he hecho la pregunta también a Aitor, pero te la hago a ti. Sigo insistiendo en que, no sé por qué, hay algún escalón por ahí que la figura de Miguel Hernández molesta.
Sí, sí, pero bueno.
No te quiero meter demasiado en un jardín.
No, pero, al contrario.
Pero, sinceramente, me da la impresión que
Miguel Hernández ha molestado muchísimo a una serie de mentes y de seres y de personas, por llamarles de alguna manera, siempre les ha molestado. Hay personas que no pueden oír hablar de dos palabras, comunismo y república. En cuanto oyen eso, y sobre todo si ven una bandera tricolor, ya ni te cuento. Pero hay gente que tiene auténtica alergia a eso. Miguel Hernández, con toda su ideología, con todo su peso internacional, siendo de Orihuela, fue a nacer en un pueblo, pues iba a utilizar las palabras que utilizaba Neruda, pero no. Desde luego levítico, un pueblo cerrado, un pueblo en el que nunca ha ganado otro partido que las derechas, que han estado ahí rigiendo desde que murió Franco. No ha habido opción, otra opción, políticamente hablando. Quiero decir que es un pueblo cerrado, tradicional, religioso. Ahí están representadas todas las congregaciones religiosas, está todo, y es el sitio que le tocó de nacimiento a Miguel. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo recuerdo que el primer congreso internacional que se celebró de Miguel Hernández en Orihuela y en Alicante también, organizado por el Instituto Juan Gilalver en aquella época, cuando estaba Emilio Laparra, estamos hablando del año 92, me acuerdo que a la salida de uno de los actos había un montón de gente abucheando y porque no podía tirar piedras. Pero venían a decir algo así, pero ¿cómo se nos ocurría celebrar o hacerle un homenaje o hacer un congreso a un rojo como había sido este, ¿no? Bueno, pues eso que pasó en el 92, desgraciadamente, está pasando en el 2026. Entonces, parece kafkiano, no lo sé. Pero desde luego, gente con esa gran insensibilidad de no haber entendido que Miguel Hernández es lo más internacional que tiene Orihuela, mucho más que su Semana Santa, y estoy metiéndome en terrenos delicados. Pero Miguel Hernández es un autor que ha roto fronteras, que está ahí, que es lo más, culturalmente hablando, lo más que tiene esa población, ¿no? Entonces, hay gente que todavía le duele Miguel Hernández por eso, por quién fue, porque si cogemos textualmente las palabras de Luis Almarcha, porque se salió del rebaño, ¿no? Se salió del redil, sí. y toda esta serie de cuestiones. Y hay gente que no ha cambiado de pensamiento y estamos ahí, por eso no hemos avanzado.
Hay otra palabra que yo creo, la has mencionado Aitor antes, tú has mencionado estas dos, la de comunismo y república, y hay una palabra que es coherencia. Uh-huh. Es que hay gente que le hace la palabra coherencia, les produce repeluz. Tenemos ya que terminar el programa agradeciendo a los dos que hayáis participado en él y dándole este homenaje desde aquí, desde la hora mágica, a dos personajes. Antes de entrar tú hemos estado hablando de Paco Esteve, uh-huh, que era necesario hablar de él, y lógicamente de Miguel Hernández. Y vamos a terminar el programa con... posiblemente una de las canciones más populares que se hicieron en su día y de otro grupo importantísimo en la música para Miguel Hernández, Jarcha.
Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Andaluces de Jaén, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.